por 175 escuelas o 165 escuelas en las que no se puede dar clase en la provincia de Entre Ríos. No se está parando en Entre Ríos porque el desfinanciamiento de la educación en la gestión Bordet fue terrible, tanto como para que llegara a este tema, en donde, por ejemplo, te cuento, ¿no? En una escuela en Victoria, la bibliotecaria, trapo del piso en mano y balde y lavandina y limpió la biblioteca de punta a punta.
Claro.
Entonces venían los demás docentes y decían, pero escúchame, pero eso le corresponde a los ordenanzas. Y no, bueno, pero viste que el gobierno Frigerio. Y decían, ya empezamos a desnaturalizar el tema, ¿no? No es que un docente no pueda limpiar un piso. Digo que hay una ordenanza al que le pagan. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Me entendés? Ya empieza esto medio a desvirtuarse. Lo que pasa es que, claro, al haber tanto problema de edificio, a no poder cumplir con dejar todas las escuelas más o menos ubicadas y listas para poder ponerlas con todos los chicos adentro, hay que empezar a apelar a la buena voluntad de los padres, de los docentes, para paliar la situación.
Sí,
bien, en algún punto está bien. Ahora, que no se vaya a hacer costumbre que los padres y los docentes tengan que ir a hacer trabajo de las ordenanzas, porque el Estado para eso paga sueldos.
Exacto. Pero yo lo que tengo entendido, Johnny, es que esto es una suerte de pedido de favor momentáneo. Eso es lo que yo interpreto de todo esto, ¿no? Viste que Frigerio inclusive...
Lo que pasa es que estamos en Argentina. Y en Argentina,
sí.
el favor del lunes,
sí.
El favor del martes,
y bueno, el miércoles. Y lo que se declara emergencia queda para siempre, ¿no?
Claro, la emergencia, ¿viste? Tenemos una emergencia de Dualde como 20 años.
Sí,
entonces,
entonces,
¿cómo es?
Tenés razón en eso.
Sí, para salvar el momento está bien. Uno dice, bueno, salvemos el momento, pero no es así. Y uno lo entiende porque, claro, si vos entras y te encontrás con que hay 22.000 millones de pesos de deuda que tiene que afrontar Darío Schneider con planeamiento, y que vienen de y que los 22.000 millones de pesos se contrataron entre septiembre y noviembre del año pasado, es decir, en medio de las elecciones, y vos decís, viste, bueno. Hoy es un lunes importante, de una semana importante, porque, a ver, yo, vamos a contarle una intimidad a la gente.
A ver.
Dónde dejé el celular. Me lo olvidé, no sé dónde me lo olvidé.
Te lo olvidaste, bueno.
Me lo olvidé. Hay un celular y es mío, y si lo pierdo tendré que comprarme otro, bueno, pero es un celular y
viste es mío. Que el problema de los celulares, digamos, ahora hay que pensar para comprar un celular, ¿no? Pero lo más preocupante son los datos que hay adentro, ¿no?
Claro, porque uno tiene ahí adentro...
Claro.
Media vida.
Tiene todo ahí, sí.
Bueno, pero yo me olvidé. Me olvidé. Ahora, yo en una declaración jurada no me puedo olvidar de algunas cosas.
Claro.
El ex gobernador de la provincia dice que tiene un terreno en Uruguay que vale 261.000 pesos. Y un tasador dijo que vale 1.000.000 de pesos. Dijo que tiene una casita que vale 1.000.000 de pesos. Y el tasador dijo que vale 15.000.000 de pesos. Y anda en un auto de alta gama, 4x4, que está a nombre de la mujer, que es un bien ganancial, y no lo puso en la lista. Entonces esas cosas, y viste, vos decís, escuchame, me dejaste la escuela a la miseria, te estás llevando toda la guita, me hiciste creer que eras blanco, impoluto, casi angelical, al final, ¿qué carajo sos, Bordet? Bordet and Company, ¿no? Porque Bordet era la cabeza de lo que, era la punta del iceberg, ¿no?
Sí.
El otro tema importante esta semana que vamos a tener que seguir también es el tema Chubut.
Sí.
Vos sabés que quedan reminiscencias y resabios del kirchnerismo en muchos. Yo no sé si son kirchneristas, pero me parece que aprendieron la lección y la aprendieron mal, ¿no? No puede Chubut venir a decir, no le doy más petróleo, no le doy más gas, no le doy más...
Sí.
Porque eso habla de una ignorancia supina, flagrante, grosera, que no se condice con alguien que es gobernador. Mm. A ver, yo puedo aceptar que venga un amigo mío, estamos tomando un vino un día y me dice, pero ya que la Secretaría General espacio más petróleo, está bien, pero vos sos un vago amigo mío que trabaja en una oficina junto conmigo y estamos tomando un vino. Ahora, un gobernador, cuando todo lo que hay debajo del subsuelo pertenece al gobierno nacional, en un país, Mónica, en donde las empresas con petróleo reciben regalías, solo las empresas con petróleo, pero la soja entrerriana produce regalías que se reparten a todo el país y no solo a Entre Ríos. Uh-huh. ¿En serio que este muchacho se creyó que él puede cerrar el grifo y no darle más petróleo y todo el país se va a quedar mirando a ver en qué momento se le ocurre a este joven inexperimentado gobernador de Chubut abrir el grifo de nuevo para que pase petróleo? ¿En serio cree que así el manejo de un país? Porque si cree que así, le queda grandísimo la remera de gobernador.
Sí, a mí me causa mucha gracia porque viste que de un lado y del otro van redoblando la apuesta verbal, viste, el que sale, viste, con más ímpetu, y le va a ordenar al otro, y claro, y cuando vos empezás a indagar y a buscar, sí, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Qué dice la Constitución? ¿Cuál es el tema, la relación que hay con las empresas encargadas de la extracción del petróleo? Digo, esto no es tan lineal. Digo, me parece que hay una cuestión de yo te peleo, te confronto con el discurso.
Además, vos te das cuenta, por el apoyo que ha tenido, porque en algún momento, cuando estábamos en plena etapa, yo te decía que camino al balotaje, peronistas y Massa iba a lograr algo que no logró nunca la historia política, que fue juntar a peronistas y radicales unidos detrás del espanto, porque Milei podía llegar a ser presidente. Lo hablamos a eso en algún momento.
Sí.
Que los peronistas y los radicales se iban a unir por el espanto, ¿no? Bueno, en este momento todos los gobernadores van detrás de Torres. ¿Sabes quién es Torres en este momento, Mónica?
A ver.
El gordito que va al arco. Torres es el gordito que va al arco. Torres es el que en el pan y queso elige el último, pero es el dueño de la pelota. Uh-huh. Entonces todos le rinden cierta pleitesía, no porque sea bueno, sino porque es el dueño de la pelota. Hoy es carne de cañón Torres, y detrás de él se ubicaron todos los gobernadores y lo mandan a Torres adelante, le hacen chuchú para que se pelee con el gobierno, porque Frigerio no quiere poner la cabeza, porque Cornejo no quiere poner la cabeza, porque ninguno de los otros gobernadores quiere poner la cabeza. Y lo agarraron a este de tonto y le dijeron, dale, ponle la cabeza, vos, dale, va. Y le hacen un poco de hinchada y lo mandan de carne de cañón, de cabeza de perro, a ese Torres. Le van a hacer meter la pata de una manera. Y como dijera alguna vez Mario Sánchez, cuando estaba polémica en el bar y estaba Mario Sánchez, estoy hablando de la antigüedad, pero algunos que tienen mi edad se acordarán, cuando Mario Sánchez hablaba 10 minutos y al final de su locución decía, y va a llegar el momento en que tengamos que decir aquí estamos y no va a haber nadie. Torres se va a quedar solo, ¿eh? Porque cuando Torres haga una barbaridad de esta y le caiga la justicia, ni Frigerio, ni Cornejo, ni nadie va a estar al lado de él. Por otro lado, el tema de los juicios a Cristina que empiezan a dinamizarse. ¿Por qué, Mónica? Porque los tiempos de la política y los tiempos de la justicia no están separados y la República en algún punto pierde cierta frontera. En este momento van a empezar a surgir los temas de la justicia. ¿Por qué? Porque hay que empezar a mostrarle a la gente otra cosa que no sea solamente los problemas económicos. Entonces viene la plata para los clase media que tienen que comprarle las cosas a los muchachos en la escuela, los 70.000 pesos del bono para los jubilados. Va a venir todo un movimiento que incluirá esto otro que es el tema del juicio a Cristina. ¿Por qué? Porque el condo Milei cierra y le sacan plata a la política, si aumentan, si bajan la inflación, y si a Cristina la lleva presa. Es simple, ¿eh? Es así. la gente seguirá apoyando, y con esto cierro, la gente seguirá apoyando a Milei en un futuro si baja la inflación, si le saca la plata a la casta, como le llama a él, y si Cristina y los suyos van presos. Si estas tres cosas se cumplen en un mediano tiempo, y Milei no sé si necesita presentarse en la reelección del gobierno que viene. Mira lo que te digo. Pero todavía falta cumplir con esto que hoy se está viendo. De todas maneras, hace mucho tiempo que en las arcas del Banco Central de la República Argentina no había reservas. Y hoy hay. Ay, por último, para cerrar, Milei no le dejó de mandar plata a Torres, a Chubut, porque se le antojó, ¿eh? Milei deja de mandar plata a Chubut porque Chubut debe 13.600 millones de pesos que tenía que pagar con coparticipación por la deuda que tiene con el fisco.
Hay una deuda del gobierno anterior.
Claro, entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno? Son 13.600 millones de pesos que me debe Chubut a mí. Y como dice acá en el contrato, me lo cobro de la coparticipación.
Exacto.
Y se lo cobró de la coparticipación. Entonces, no es que en el medio haya un presidente malo que le hace mal a los gobernadores. Está aplicando la ley. Pero lo que pasa es que en la Argentina, vos aplicás la ley y sos raro. Sos un perro verde. Sí. Gracias y hasta mañana.
Dale, Johnny, gracias. Muy amable como siempre. Presento este...